أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Busco refugio en Allah, el más elevado, el sublime, contra el maldito Satanás. En el nombre de Allah, el más compasivo, el muy misericordioso. La alabanza es para Allah, lo alabamos y en Él buscamos ayuda y pedimos su perdón, y en Él buscamos refugio del mal de nuestras almas y de nuestras malas acciones. A quien Allah guía nadie podrá desviarlo, y a quien desvía nadie podrá guiarlo. Damos comienzo a la serie de las virtudes morales. Cada vez trataremos una virtud moral determinada indicando cómo podemos fijarla dentro de nuestras almas, cómo la ponemos en práctica y cómo la adoptamos como una de nuestras virtudes morales, convirtiéndola en un rasgo propio de nuestra personalidad y en una conducta habitual en nuestra vida. Sé que muchos me preguntarán por qué precisamente las virtudes morales y por qué no hablamos de la sira del profeta, de la vida del profeta o de los relatos de los compañeros del profeta. ¿Por qué las virtudes morales y qué beneficio podemos extraer estudiándolas? Pues por ese motivo he decidido que la primera cinta de la serie será una introducción para explicar la importancia de las virtudes morales y especificar por qué es necesario conocerlas y ponerlas en práctica. Realmente tenemos cuatro principales objetivos al estudiar las virtudes morales. Voy a empezar con el primero y voy a decir que el establecimiento de estas virtudes morales fue el objetivo principal de la misión del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Efectivamente, el primer objetivo de la misión del profeta fue corregir el comportamiento y establecer una buena moral de la humanidad. ¿Te sorprendes? Escucha este hadiz o dicho del profeta y piensa, medita un poco en su significado. Dice el profeta: ciertamente he sido enviado para establecer las virtudes morales más refinadas. Bueno, ¿para qué ha sido enviado el mensajero? Que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. La respuesta es para establecer la misericordia, tal como sabemos del Corán. Para establecer la misericordia entre las personas, para instaurar la bondad entre las personas, para su bien, para que sean guiados, para el bienestar de la humanidad, tal como dice Allah, enaltecido sea, en el noble Corán: no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos, en la sura de los profetas, la 21, en la aleya 107. Medita un poco sobre esta aleya: no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos. ¿Qué relación guarda con el hadiz esa aleya? Imagínate una sociedad en la que domine el engaño, el odio, el abuso de confianza y las indecencias. ¿Existiría en tal sociedad lugar para la misericordia? ¿Existiría seguridad en tal sociedad? ¿Existiría satisfacción en esta sociedad si los miembros de tal sociedad fuesen socios en una sola empresa? ¿Crees que tendría algún éxito? ¿O si esos miembros de esa sociedad constituyeran una sola familia? ¿Crees que prevalecería la misericordia y se querrían y tendrían fuertes relaciones entre sí? ¿Deduces entonces cuál es la relación entre el hadiz del profeta en el que dice: ciertamente he sido enviado para establecer las virtudes morales más refinadas, y en el versículo coránico que dice: no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos? Es decir, que la misericordia entre los mundos, la guía, la corrección y la seguridad en una sociedad únicamente se pueden conseguir a través de las virtudes morales. Hay otro punto que me gustaría aclarar. ¿Acaso piensas tú también que los actos de adoración como el rezo, el ayuno, el peregrinaje, recordar a Allah o la súplica son más importantes que las virtudes morales? Yo te digo que no. Las virtudes morales son más importantes. ¿Cómo? Hermanos y hermanas, todos estos actos de adoración tienen un objetivo más supremo, que es corregir el comportamiento y alcanzar una moral ejemplar. Si los actos de adoración no cumplen este objetivo, se habrán convertido en meros ejercicios atléticos o deportivos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la salat, la oración. Allah enaltecido y glorificado sea, dijo en el Corán: recita lo que se te ha inspirado del libro y establece es-salat. Es cierto que es-salat impide la indecencia y lo reprobable, pero el recuerdo de Allah es mayor y Allah sabe lo que hacéis. Esto está en la sura de la araña, la 29, en la ley 45. Entonces deducimos que aquel cuyo rezo no le impide cometer la indecencia y lo reprobable, no está realizando su oración correctamente. La verdad es que esta persona no habrá realizado más que unos ejercicios deportivos. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal valor del rezo? ¿Qué influencia debería tener sobre el comportamiento? Allah dice en el hadith sagrado: acepto el salat de aquel mediante ella se humilla ante mi grandeza, del que no se enorgullece con ella sobre mi gente, ni pernocta habiendo cometido un pecado y sin arrepentirse, del que pasa el día recordándome, tiene misericordia con el pobre, el viajero, la viuda y con las personas que han sufrido una desgracia. Medita conmigo sobre el significado. ¿Qué relación hay entre cumplir la oración y ser aceptada por un lado y tener misericordia con las viudas por otro? Pues sí que la hay. Si tu oración no te hace ser benévolo con la gente, entonces no has rezado. ¿Habéis observado la relación y el significado? Vamos a ver otra adoración, la limosna, o as-sadaqa en árabe. Allah enaltecido y glorificado sea dice en el Corán: exígeles que den dádivas de sus riquezas, y con ellas los limpiarás y los purificarás. En la sura de At-Tawba, el arrepentimiento, la sura novena en la ley 103. Deducimos que el objetivo de dar limosna o cumplir az-zakat es purificarse. ¿Y qué significa purificar el alma? Pues significa educarse profundamente para conseguir unas bellas virtudes morales. ¿Habéis observado que cada versículo que habla sobre un acto de adoración obligatorio está relacionado con una virtud moral específica y nos estimula a adoptarla y a aplicarla? Pero ¿cómo se entiende que nos purifiquemos dando limosna? Es que al dar limosna aprenderás la misericordia, porque tendrás piedad del pobre, aprenderás la generosidad y odiarás el orgullo. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, también nos enseña que hay algo que se llama limosnas morales, que incluso superan a veces a las limosnas materiales de dinero. Y así nos dice en el hadith: sonreír en la cara de tu hermano es una limosna. Imagínate, quieres dar una limosna, pero no llevas dinero encima. Solo entonces tendrás que sonreír en la cara de tu hermano y habrás así dado una limosna. Bueno, el hadiz entero dice: sonreír en la cara de tu hermano es una limosna. Ordenar el bien e impedir el mal es una limosna. Guiar a una persona que ha perdido el camino en tierra extranjera es una limosna. Poner de lo que tienes en tu recipiente en el de tu hermano, es decir, dar de lo que tienes de bienes a tu hermano, es una limosna. Retirar un objeto que moleste, una espina o incluso un hueso del camino, es una limosna. Guiar a un ciego es una limosna, y la limosna más valiosa es que un marido ponga un bocado de comida en la boca de su esposa. ¿Habéis comprendido el significado de la limosna? ¿Habéis observado cómo guiar a una persona que ha perdido el camino de su destino es una limosna? Dar de lo que tienes de bienes a tu hermano es una limosna. Y sonreír en la cara de tu hermano musulmán, sea ciego o vidente, es una limosna. Mi objetivo, hermanos, en esta lección de hoy, es hacer que cada uno de vosotros sienta una voluntad profunda de que desea e intenta cambiar lo que está en sí mismo y de mejorar su propia moral. Hemos observado que este asunto tiene mucha relevancia, ya que, por ejemplo, no basta con ponerse el velo para haber cumplido con los deberes y órdenes de la religión. El significado verdadero de nuestra religión podemos hallarlo en esta pregunta. Vamos a preguntarnos todos: ¿responde tu comportamiento y tu moral a los principios del Islam? Vamos a preguntarnos: ¿responde mi comportamiento y mi moral a los principios del Islam? Bueno, mientras meditemos, vayamos a ver otra adoración, el ayuno. o lo que es en árabe asiyam. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: si uno de vosotros está ayunando, entonces deberá abstenerse de tener trato sexual, de transgredir y de comportarse como un ignorante, incluso si alguien le dirige un insulto o se pelea con él, que responda: estoy en ayuno, estoy en ayuno. Imagínate que el día de tu ayuno se convierta en un día en el que tienes que poner en práctica y a prueba tus virtudes morales. En un día en el que muestres tus virtudes morales, porque no es correcto insultar, ni pelear, ni cometer pecados, ni comportarse como un ignorante, ni elevar la voz argumentando o peleando, porque estás ayunando. Y tal ayuno te hace un musulmán con buena moral. ¿Habéis comprendido? Entonces, ¿cómo hemos descubierto el objetivo de la oración, así como el del ayuno, es embellecernos con las virtudes morales? Una cuarta adoración, la peregrinación, al-hajj en árabe. Allah enaltecido y glorificado sea, dice en el versículo coránico: la peregrinación debe hacerse dentro de meses determinados. El que dentro de este periodo de tiempo se comprometa a peregrinar, deberá abstenerse mientras dure la peregrinación de tener trato sexual, de transgredir y de disputar. Hermanos, la peregrinación es un duro adiestramiento para corregir el comportamiento y la moral. Cuando te diriges a hacer la peregrinación con una intención presente, entonces es obligatorio que no aplastes a la gente, incluso si ellos lo hacen contigo durante la circunvalación. Tampoco debes insultar, aunque te insulten. Ello significa que ni siquiera la expresión que tan a menudo nos sale, uff, debe salir de tu boca, en cuyo caso deberás pedir perdón y arrepentirte ante Allah. De allí que me refiera al hajj como un adiestramiento duro en un periodo de 20 días aproximadamente, para aprender a rectificar tu comportamiento y asentar en tu alma las virtudes morales. Mucha gente se pregunta, ¿por qué hay una sola temporada para cumplir la peregrinación en la cual se reúnen todos los musulmanes? ¿Por qué los egipcios, por ejemplo, no la hacen en el mes de Rajab, y los yemenitas en otro mes, y así cada nación hace la peregrinación en un mes diferente? Efectivamente, la montaña de Arafat es un lugar fijo y no cambia. Pues, ¿por qué toda la gente se reúne en esta montaña y al mismo tiempo? ¿Acaso la montaña va a cambiar de lugar cuando acabe la temporada del Hajj? Desde luego que no, obviamente. La finalidad de que esta acumulación de millones de musulmanes de todo el mundo entero en una sola fecha es que cada persona entre la inmensa muchedumbre demuestra de su autocontrol, comportándose según las virtudes morales más refinadas. El objetivo de la peregrinación y de la reunión de millones de musulmanes juntos en la misma montaña de Arafat al mismo tiempo, y de que todos arrojen las piedrecitas, las llamarat, al mismo tiempo en Mena, y que todos se reúnen en Muzdalifa, es que captemos el mensaje educativo que nos manda el Islam. Vivid juntos, poneos en contacto unos con otros y haced de las virtudes morales un símbolo vuestro, así podréis rectificar vuestro comportamiento y vuestra moral en este sitio estrecho y en solo 20 días. Pero dime, cuando regreses a casa, ¿serás incapaz de mantener un buen comportamiento con tu padre y tu madre, y les alzarás la voz, y harás lo mismo con tus vecinos, y en tu casa harás lo mismo? ¿Habéis visto qué significa el hadís del profeta, el dicho del profeta: ciertamente he sido enviado para establecer las virtudes morales más refinadas, y que establecer un buen comportamiento y una buena moral es la finalidad esencial de la misión del profeta Muhammad, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él? Alguna gente cree que lo más importante en la religión es que el musulmán aprenda, memorice el Corán, aprenda los asuntos del fiqh o el código islámico, la ciencia de la herencia, etcétera, etcétera. ¿Pero qué lugar ocupan las virtudes morales para esta gente? Desafortunadamente las dejan en un segundo plano. Pero no, eso es incorrecto. Leed conmigo este versículo que vino en boca del profeta Abraham. Dice: Señor nuestro, envíales un mensajero que sea uno de ellos, para que les recite tus aleyas o signos, les enseñe el libro, la sabiduría y los purifique. Es cierto que tú eres el poderoso, el sabio. Eso viene en la segunda sura, en la de la vaca, en la ley 129. Observad conmigo el orden en este versículo. Un mensajero de esta nación, o sea, uno de ellos, para leerles lo que le ha sido inspirado, enseñarles y mejorar su moral, purificarlos. Este versículo ha sido repetido en todo el Corán 4 veces. Una vez en boca del profeta Abraham y 3 en la de Allah, enaltecido y exaltado sea. Pero con otro orden. Dice otro versículo: igualmente os hemos enviado un mensajero que viene de vosotros mismos y que os recita nuestros signos, os purifica, os enseña el libro y la sabiduría y os enseña lo que no sabíais. Cuando el profeta Abraham hizo la súplica, pidió primero la enseñanza y luego la purificación. Sin embargo, Allah, enaltecido y exaltado sea, mencionó primero la purificación y después la enseñanza. Es decir, que las virtudes morales vienen antes incluso de la enseñanza. ¿Qué valor tiene un musulmán que memoriza el Corán, pero que no es sincero? ¿Qué valor tiene el saber si no se poseen las virtudes morales? Esa es la pregunta. Pues ningún valor, porque no te habrá servido para nada lo que hayas aprendido. Absolutamente ningún valor. Entonces nos damos cuenta del verdadero valor de las virtudes morales, embellecernos nuestro comportamiento con ellas y las adoptaremos en nuestra actitud en la vida. Tenemos como primer objetivo, estudiando esta serie, corregir nuestro comportamiento y nuestra moral. ¿Y el segundo objetivo? Bueno, pues por desgracia, habitualmente establecemos una enorme separación entre las virtudes morales y los actos de adoración, como también entre la vida y la religión. Las mismas personas que dentro de la mezquita cumplen con la disciplina, el velo legítimo y la oración de una manera ejemplar, son a veces absolutamente otros fuera. Entonces, ¿qué pasa con las virtudes morales? Si les preguntas, te dirán: con que cumpla con los actos de adoración regularmente es suficiente. No importan las virtudes morales. Eso, según ellos, la vida es una cosa y la religión y el cumplimiento con los deberes religiosos es otra. No, señores, no es correcto. Hermanos, esta separación no es propia del Islam. El Islam es una sola entidad, un todo integral. Desafortunadamente, esta separación tan severa engendra 2 tipos de personas. Persona devota con mal carácter y comportamiento, persona con un comportamiento y moral excelentes que no cumple con sus obligaciones religiosas. Pues ambos modelos son reprochables y no tienen nada que ver con el Islam. Entonces, hermanos, nuestro objetivo a través de esta serie es que nos convirtamos en siervos devotos, pero con una moral ejemplar. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dijo: juro por Allah que no cree. Juro por Allah que no cree. Juro por Allah que no cree. Y entonces le preguntaron: ¿quién, mensajero de Allah? Contestó: aquel cuyo vecino no esté a salvo de su maldad. Observad qué relación tan estrecha hay entre la fe y las virtudes morales. Por ejemplo, la mujer que tiende la colada chorreando y gotea sobre la colada seca de su vecina debe saber que el ángel que tenemos a nuestra izquierda le escribe una mala acción. ¿Habías pensado en ello antes? ¿Se te había pasado por la cabeza algo así? Aquel que aparca su coche bloqueando la entrada del aparcamiento, privado de su vecino, y viene a rezar 2 posternaciones, ¿Creéis que le será aceptada su oración? La mayoría de los presentes hemos cometido un error que hará que nuestra recompensa por presenciar esta lección sea algo menor. Casi todos hemos aparcado el coche delante o cerca de la puerta de la mezquita para evitarnos una caminata. Pero, ¿qué culpa tienen los vecinos y la gente de la zona? Y todos aquí hemos pensado que hacíamos lo correcto, ya que nos dirigimos a la mezquita para aprender y adorar a Allah, entonces todo vale. Pero no, no está bien, y estábamos equivocados. ¿Os dais cuenta de que cometemos muchos errores y pensamos que no tienen nada que ver con el Islam? Hermanos, la fe y el comportamiento es todo uno, no se pueden separar. Vinieron algunas personas a consultar al profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, y le dijeron: fulana de tal es conocida entre la gente por la abundancia de sus oraciones, sus ayunos y sus limosnas, aunque también es famosa por maltratar a sus vecinos. El profeta les dijo: ella está en el infierno. ¿Te imaginas? Dicen que es conocida. Mucho tenía que rezar y ayunar y dar limosna para que se corriera la voz en toda la ciudad del profeta, ¿no? Y sin embargo, dijo el profeta, ella está en el infierno. Después mencionaron al profeta que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, que Mengana es conocida por la escasez de sus oraciones, sus ayunas y sus limosnas, pero no maltrata a sus vecinos. Y el profeta contestó que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Ella está en el paraíso. A propósito, esto no es una invitación para que disminuyáis los actos de adoración. No pretendemos arreglar una cosa en detrimento de la otra. Queremos conseguir un balance equilibrado entre las dos cosas. Hay otro dicho del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, en el que cuenta: el peor grado entre la gente el día del levantamiento lo tendrá aquel quien la gente abandonaba temiendo su maldad. ¿Te imaginas? Por ejemplo, encontramos a un padre que advierte a su hijo diciéndole: ni se te ocurra pegar ni tocar al hijo de esa vecina que lleva el velo, porque si no, pondrá en nuestra contra a todo el edificio y nos causará un conflicto que no necesitamos. Sin embargo, es voluntad de Allah, mashallah. Viste el velo de una manera impecable, como manda la ley islámica. Dime, ¿qué valor tiene su velo cuando la gente le evita por miedo a su maldad? El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dijo también: la fe está compuesta por 70 y tantas partes, o 60 y tantas. La más elevada es creer que no hay más divinidad que Allah. Y la más baja es retirar del camino un objeto que pueda molestar a los demás. Así pues, retirar del camino algo que moleste a los demás es una parte de la fe. Entonces, ¿cómo podemos clasificar el acto del que abre la ventana del coche y arroja los restos de algo que ha comido en la calle? O de aquella otra que se saca el chicle de la boca y lo arroja al suelo en la calle. ¿Tú puedes creer que de esta manera has perdido una parte de tu fe? Efectivamente, la has perdido. Se te pide que retires los objetos que molestan del camino, y esto es una prueba de tu fe. Entonces, ¿qué decir de aquel que hace lo contrario? ¿Qué piensas de la madre que pide a su hijo que baje a tirar la basura muy pronto de madrugada antes de que se despierten los vecinos? ¿Crees que ha rezado la oración del alba, del fajr? Y si lo ha hecho, ¿dónde está el vínculo entre sus rezos y cómo se reflejan en sus actos? Necesitamos recuperar y asentar el vínculo entre la fe y las virtudes morales, de modo que juzguemos culpable a quien cometa un error moral. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dijo: el pudor y la fe están relacionados mutuamente. Si uno de ellos aumenta, el otro también. El pudor y la fe. Qué fuerte relación y vínculo hay entre los dos. Por ejemplo, la estudiante que carcajea en voz alta en mitad de la universidad, descaradamente, y luego va a hacer su rezo en la mezquita, e incluso puede que llore de sumisión a Allah. Yo le pregunto: ¿Dónde está tu pudor? El pudor y la fe están vinculados el uno con el otro. Entonces, si quieres saber a qué nivel está tu fe, dime a qué nivel se encuentran tus valores morales, a qué nivel se encuentra tu pudor. Entonces yo te diré si estás cerca o lejos de Allah. Y eso es lo que pretendemos fijar en nuestro interior a través de esta serie de las virtudes morales, para que luego lo podamos llevar a la práctica. Por ejemplo, aquel que coge el coche y sabiendo que no tiene suficiente gasolina como para subir el puente, lo hace de todos modos. Y una vez arriba el coche se le para, provocando así largas colas de automóviles parados. Un colapso. ¿Debemos considerar que esta persona ha cometido una falta o no? Desde luego que sí. Y no me digas que eso no tiene nada que ver con la religión. Ese es el núcleo de la religión. ¿Habéis observado hasta qué punto necesitamos cambiar nuestros conceptos? También necesitamos cambiar muchas actitudes para poder rectificar nuestra fe. Voy a citar el dicho del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, que lo ha dicho para corregir un poco nuestro concepto equivocado sobre la indigencia. Pregunta él a sus compañeros: ¿sabéis quién es el indigente? Entonces le contestaron: es aquel que no tiene ni dinero ni posesión alguna. Dijo él: el indigente es aquel que llega el día del levantamiento con rezos, ayunos, cumplimiento correcto de zakat, pero ha insultado a uno, ha pegado al otro, ha derramado la sangre de otro sin derecho y se ha quedado ilegítimamente con el dinero de otro. Entonces cada uno de ellos toma de sus buenas acciones hasta que se le acaben. Y después se le insta a coger de las malas acciones de los otros, hasta que es juzgado con ese repertorio y es arrojado al infierno. ¿Habéis observado? ¿Habéis entendido lo que pretende enseñarnos el profeta? Por eso, si nos centramos en el Corán, descubrimos algo sorprendente. Que cada vez que Allah habla de las características de los creyentes, éstas vienen en un orden alternativo, mencionando primero una cualidad moral, seguida del cumplimiento de un acto religioso. Cualidad moral, acto religioso. Cualidad moral, acto religioso. Y así sucesivamente. Voy a citar el ejemplo que viene en la sura de los creyentes, del versículo primero al octavo. Dice: habrán triunfado los creyentes, aquellos que en su salat están presentes y se humillan, los que de la frivolidad se apartan, los que hacen efectivo el zakat y preservan sus partes privadas excepto con sus esposas o las que poseen sus diestras, en cuyo caso no son censurables. Pero quien busque algo más allá de eso, esos son los transgresores. Y aquellos con lo que se les confía y de sus compromisos son cumplidores. ¿Habéis observado cómo deben ser las características de los creyentes? Virtudes morales y adoración. Fíjate bien en el versículo, así relacionando los dos aspectos hallarás a los creyentes. Tenemos otro ejemplo de cómo debe ser el creyente en la sura del discernimiento, del versículo 63 al 67. Dice: los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra humildemente y que cuando los ignorantes les dirigen la palabra, dicen paz. Y los que pasan la noche postrados y en pie por su Señor, y los que dicen: Señor nuestro, aparta de nosotros el castigo de Jahannam. Realmente su castigo es un tormento permanente, y es un mal hospedaje y una mala residencia. Y aquellos que cuando gastan ni derrochan ni son avaros, sino un término medio entre ambas cosas. Y en la sura de la ayuda imprescindible, al Ma'un, del versículo 4 al 7, dice: pero hay de aquellos que rezan, siendo negligentes con su oración, esos que hacen ostentación y niegan la ayuda imprescindible. ¿Por qué la ayuda imprescindible fue mencionada directamente después de abandonar la oración? Se trata de entender la fe de una manera íntegra, y nosotros queremos ser así, y esa será nuestra meta cada vez. Entonces, pregunto, ¿qué virtudes morales vamos a tratar? La modestia. ¿Cómo puedo ser modesto? ¿Cuáles son las características de los modestos? ¿Cómo era el Señor de los modestos, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él? La indulgencia. ¿Cómo la aprendemos y cómo la aplicamos? ya veremos más virtudes morales. El tercer objetivo por el cual debemos estudiar las virtudes morales es convertirnos en gente práctica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues hay gente que son casi adictos a asistir a clases religiosas durante toda la semana. Un día aquí, otro allí. ¿Pero de qué les sirve? Memorizamos las clases religiosas a la perfección, pero sabed todo lo que queráis a saber, que solamente seréis recompensados cuando apliquéis en la práctica aquello que habéis aprendido. Ya hemos escuchado bastante. Ya es hora de aplicar nuestros conocimientos. Cada semana nos comprometeremos juntos a aplicar una virtud moral determinada. Así, esto será nuestro tercer objetivo. Y el cuarto es que queremos ofrecer a nuestra sociedad y a nuestro país gente destacada con una moral y un comportamiento ejemplar, así como queremos transmitir un mensaje. ¿De dónde salen los distinguidos? De la mezquita. ¿De quién se benefician las sociedades y los estados? De unos modelos que salen de la mezquita, que son gente de bien, honestos, sinceros, devotos, perfeccionistas en sus trabajos, veraces, que aman sus países. Si se multiplicaran estos modelos de gente que combina la adoración con las virtudes morales, desaparecería el modelo deformado mencionado anteriormente de un devoto de mal carácter. Llamamos la atención de la gente por lo bien que cumplimos con los actos de adoración y después cuando descubren que poseemos un mal carácter y carecemos de moral, piensan, si para ser devoto como él tengo que perder la moral y adoptar un mal carácter, prefiero quedarme como estoy. Y nos preguntan, ¿quieres que sea como ese hombre religioso que reza muy bien, pero se pasa el día entero durmiendo en el trabajo? No, no quiero ser como él. Todos tenemos errores en nuestra conducta que queremos rectificar a través de esta serie, y ese es el objetivo que tenemos al estudiar las virtudes morales. Ahora permitidme que os explique qué mérito tienen las virtudes morales. Os aseguro que os sorprenderá sobremanera y os agradará al mismo tiempo. El profeta, que los rezos y la paz de Alá sean sobre él, dijo: no hay nada que pese más en la balanza del siervo el día del levantamiento que una buena moral. Entonces, lo que da más peso en la balanza del hombre el día del levantamiento no es la oración ni el azaque, sino la buena moral. ¿No te entran ganas de mejorar tu moral después de todo lo que has oído y sabiendo la gran recompensa que te espera si lo consigues? El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: el mejor musulmán es el que posee mejor moral. Y dice también: el creyente más perfecto en su fe es el que tiene mejor moral. ¿Observáis cómo van apareciendo los hadices? Fijaos en las expresiones: el más pesado, el mejor, el más perfecto. Eso quiere decir que el creyente más perfecto es aquel cuya moral es la mejor, aunque sus informaciones religiosas no sean abundantes y sus actos de adoración todavía requieran rectificación. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dijo: el más cercano a mí el día del levantamiento es aquel que tenga la mejor moral. Y dijo también: lo que más hace entrar a la gente en el paraíso el día del levantamiento es el temor de Allah y la buena moral. Una delegación se dirigió al profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, y le preguntaron: ¿a quién Allah ama más de entre sus siervos? Y él contestó: a aquel que posea mejor moral. ¿Has visto la importancia que tiene mejorar su moral? Y si no reconoces este hecho, has de saber que caminas en otra dirección. ¿Quieres memorizar el Corán y aprender bien las ciencias de la religión? Todo eso es muy importante y lo vamos a aprender juntos. ¿Pero qué me dices de perfeccionar tu moral? El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dijo en un hadiz: ¿queréis que os diga a quién de vosotros ama más? Contestaron: sí, mensajero de Allah. ¿Queréis que os diga a quién de vosotros amo más? Dijeron: sí, mensajero de Allah. Otra tercera vez: ¿queréis que os diga a quién de vosotros amo más? Dijeron: sí, mensajero de Allah. Y entonces dijo: a aquel que posea mejor moral. Y dijo también, el creyente a través de su buena moral alcanza el grado del que ayuna y reza por la noche mientras los demás duermen. Por eso, una de las súplicas del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, es cuando dice, Señor mío, guíame para conseguir la mejor moral. Tú eres el único que me puede guiar hasta ella. ¿Habéis visto cómo se interesa el profeta que los rezos y la paz de Allah sean sobre él por la buena moral? Y él es de quien Allah, exaltado y glorificado sea, dijo en el Corán, y estás hecho de un carácter magnánimo. En la sura del Cálamo, 68, en la ley 4. Y cuando se miraba al espejo decía, Señor mío, tal como me has otorgado un buen aspecto, mejora mi moral. ¿Has observado su interés y perseverancia? ¿Sigues tú su tradición y realizas también esta súplica? ¿No? Tú cuando te miras al espejo y te concentras en otra cosa, en tu belleza natural y en que no hay nadie más bello y elegante que tú. El profeta que los rezos y la paz de Allah sean sobre él dijo, yo garantizo una casa en el punto más elevado del paraíso para quien adopte una buena moral. ¿Te imaginas? El mismísimo profeta que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, te garantiza una casa en lugar más elevado del paraíso. ¿Acaso no buscarás los medios que te ayuden a mejorar tu moral? ¿Queréis que os diga una cosa? Pero no os enfadéis conmigo, ¿vale? Siempre intentamos hacerlo más fácil. Rezamos, leemos el Corán, respondemos al teléfono diciendo Assalamu alaikum, la paz sea con vosotros, nos damos las gracias diciendo Jazakallahu khairan, que Allah te recompense bien, llevamos el velo y pensamos que de este modo hemos sido religiosos de una manera bastante fácil. Sin embargo, es muy difícil controlar profundamente nuestra moral. Siempre estamos buscando las vías más fáciles para ser religiosos practicantes, pero ¿dónde está la moral? ¿Dónde está la moral de los religiosos? El profeta que los rezos y la paz de Allah sean sobre él dijo, cierto es que vosotros no os ganaréis a la gente con vuestras riquezas, así pues ganáoslas con vuestros rostros relajados y vuestra buena moral. ¿Quieres ganarte el amor de la gente? Mantén un rostro relajado y sonriente y mejora tu moral. ¿Acaso la buena moral se incrusta en nuestras almas y se refleja en nuestros hechos? Quiero plantearos una pregunta. ¿Es posible o imposible que se pueda cambiar la moral? ¿Es posible o no que el tacaño pueda convertirse en generoso o eso no se puede cambiar? ¿Está condenado por la genética a ser siempre un tacaño? ¿Es posible que la persona que se enfurece con mucha facilidad se vuelva indulgente con la gente o no? ¿Es posible que una chica atrevida se convierta en una chica que tiene pudor? Este tipo de cambios son posibles. El profeta que los rezos y la paz de Allah sean sobre él quiere enseñarnos que efectivamente la moral se puede cambiar y mejorar. Y ni se te ocurra pensar que tú no puedes cambiar. Eso no es cierto. Son muchos los que después de convertirse en personas religiosas han cambiado de una manera increíble. Te sorprendería comprobar cómo una persona que antes se enfurecía rápidamente, perdiendo el control, se ha convertido en una persona tan serena. ¿Cómo? Simplemente porque ha elegido aplicar el dicho del profeta que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, que dice, el saber se consigue esforzándose en aprender, la indulgencia se consigue esforzándose en ser indulgente, la paciencia se consigue esforzándose en ser paciente. Entonces vemos que los modos de ser o los caracteres se pueden cambiar. De lo contrario, ¿por qué estaríamos aquí nosotros estudiando cuáles son las virtudes morales? Os daré un ejemplo. El alma es parecida a un niño que nace con carencias y va creciendo conforme lo vamos nutriendo. Lo mismo sucede con el alma, también se puede ir mejorando. Y de la misma manera que el cuerpo débil y enfermo toma el medicamento y soporta su amargura para esforzarse y curarse, el alma también sufre enfermedades que se reflejan en el mal carácter y para curarla requiere lucha y paciencia. Digo todo esto a fin de que en el episodio siguiente estés completamente preparado y convencido de que tanto tu alma como tu moral pueden cambiar. Conforme al dicho del profeta que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, y también a la norma de que tu alma es como tu cuerpo. La persona obesa puede perder peso si sigue un estricto régimen de comida y si tiene paciencia conteniendo su apetito, y si lucha contra sus ganas de comer una comida preferida en particular. Pues de la misma manera el mentiroso, si se esfuerza por autocorregirse y pone freno a su mal carácter, se convertirá en una persona sincera, exactamente como aquel que ha luchado contra la obesidad. Y al igual que el que tiene un cuerpo débil, realiza ejercicios deportivos de una manera constante diariamente y aguanta y se esfuerza hasta conseguir un óptimo estado físico, el alma aprende de la misma manera las virtudes morales, por medio de la educación, la paciencia y el esfuerzo. Entonces, ¿hemos adoptado ya la intención de cambiar o no? Hay quien se pregunta, ¿pero cómo puedo descubrir mis propios defectos? ¿O cómo puedo saber que tengo malos comportamientos que debo rectificar? Pues los siguientes 4 puntos te ayudarán a descubrirlos. Un amigo consejero busca amigos de verdad. Tus enemigos, escucha a tus enemigos, escucha lo que te dice una chica que tiene celos de ti. Escucha lo que dice tu rival en el trabajo y nunca te tapes los oídos, porque a lo mejor te dicen algo beneficioso. Y 3, asiste a clases que hablen sobre este tema. Y 1 cuarto punto, estudia y aprende muy bien la moral del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, que esa moral te ayudará. Y este último punto es el más importante. Quien de toda la gente es el más perfecto en su comportamiento y en su moral es el profeta. Que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Allah dijo, y lo estoy repitiendo, y estás hecho de un carácter magnánimo, en la sura del cálamo, la sura 68 en la ley 4. ¿Quieres alcanzar el mejor nivel de moral? Escucha temas sobre la humildad del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, sobre su indulgencia, sobre su trato a las mujeres, y aprende, aprende de todo eso. Por esa razón citaremos lo que hacía el profeta y su moral en todas las clases que daremos, en cada virtud moral que trataremos. Allah exaltado y glorificado sea, dijo en la sura de los coligados, la 33, en la ley 21, realmente en el mensajero tenéis un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Allah y en el último día y recuerde mucho a Allah. ¿Sabéis por qué? Porque a lo largo de los 23 años que duró la misión del profeta, Allah exaltado y glorificado sea, reunió todo lo que el ser humano puede necesitar durante su vida hasta el día del levantamiento. No podrías encontrar un modelo mejor entre los profetas para aprender de su moral y aplicarla en tu vida. Podrías tomar a cualquier otro profeta como modelo en una cualidad determinada. Por ejemplo, Jesús, Isa, que la paz sea sobre él, fue un joven soltero que se esforzaba en mejorarse a sí mismo y que despreciaba los deseos mundanales. Por ese motivo no podrás seguir su modelo cuando te cases, porque él no se casó. Entonces, ¿cómo podrás seguir su modelo cuando seas padre o abuelo o cuando trates con tu esposa o tus esposas? Del mismo modo, tampoco podrás seguir el ejemplo de Salomón, Suleimán, excepto como gobernador, rico, agradecido y benéfico. Pero no podrás seguirlo como un pobre paciente. ¿Pero qué profeta experimentó ser pobre y rico, fuerte y débil, gobernado y gobernador, padre y abuelo, soltero y casado? Ese es el profeta Muhammad. Por esa misma razón, Allah enaltecido sea, dijo en la sura de los coligados, la 33 en el versículo 21, realmente en el mensajero tenéis un hermoso ejemplo. Y al tratar el tema de las virtudes morales, tenemos que navegar en los detalles de la vida del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, y tratar sus cualidades, puesto que es el único profeta que no tenía ningún asunto personal escondido. De hecho, sabemos todo sobre él. Sabemos cómo era la relación con sus esposas y sus particularidades dentro del hogar. Cuando estaba durmiendo en su lecho, ninguna parte de su vida fue considerada personal ni quedó oculta. Y por eso terminaré esta lección haciendo hincapié sobre la necesidad de amar al profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Ya que si queremos tomarlo como modelo siguiendo sus pasos en las virtudes morales sin sentir un sincero afecto y amor hacia él, desafortunadamente no servirá de nada. No lo tomaríais como un ejemplo ideal, ni percibiríais el significado de lo que diremos. Por eso entiendo que necesitamos sentir amor hacia el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Esa será nuestra puerta a través de la cual conoceremos las virtudes morales que trataremos en las clases siguientes. Según cómo sea el grado de tu amor al profeta, así aplicarás sus virtudes morales. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: ninguno de vosotros cree, tiene fe, hasta que yo sea más amado por él que sí mismo, sus hijos y su riqueza. Mientras transmito este dicho del profeta, te pido que reflexiones y que medites y que me digas si de verdad el profeta es más amado por ti que los que he mencionado. ¿Amamos al profeta tan fuertemente que le preferimos sobre cualquier otra persona y cosa? Allah exaltado y glorificado sea, dice en la sura del arrepentimiento, la novena, en el versículo 24: di, si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas, vuestro clan familiar, los bienes que habéis obtenido, el negocio cuya falta de beneficio teméis, las moradas que os satisfacen, os son más queridos que Allah, su mensajero y la lucha en su camino, esperad hasta que Allah llegue con su orden. Allah no guía a gente descarriada. Allah consideró como descarriada a cualquier persona que prefiere estas cosas, los placeres legítimos de la vida mundanal, antes que Allah y a su profeta. ¿Os imagináis? Umar ibn al-Khattab contó una vez, caminaba junto al profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, y junto a otros compañeros, cuando el profeta me cogió de la mano sin detenerse. Umar sigue contando: sin darme cuenta le dije, mensajero de Allah, por Allah juro que te amo. El profeta dijo: ¿más que a tus hijos, Omar? Omar respondió: sí. El profeta dijo: ¿más que a tu familia y a tu pueblo, Omar? Y Omar respondió: sí. Y el profeta dijo: ¿más que tu riqueza, Omar? Y Omar respondió: sí. Y el profeta dijo: ¿más que a ti mismo, Omar? Entonces Omar respondió: no. Esa última respuesta indica que Omar era sincero desde el principio. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, le dijo: no, Omar, no se perfeccionará tu fe hasta que yo sea más amado para ti que tú mismo. Relató Omar: me separé de ellos para meditar y después regresé gritando: por Allah, mensajero de Allah, eres más amado para mí que yo mismo. Dijo el mensajero de Allah: ahora, Omar, es decir, ahora se ha perfeccionado tu fe. Abdullah ibn Umar preguntó a su padre Umar: padre, ¿qué has hecho contigo mismo para regresar con esa respuesta tras unos minutos de meditación? ¿Acaso tienes la llave de tu corazón? Umar respondió: hijo mío, salí y me pregunté, ¿a quién necesitaré más el día del levantamiento? ¿A mí mismo o al mensajero de Allah, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él? Y encontré que le necesitaré más que a mí mismo. Y recordé el momento en el que tenga que atravesar el Sirat y que nadie me salvará excepto Él. Allah me salvará a través de Él. Por eso le quise más que a mí mismo. Abdullah preguntó a Omar: si te olvidaras de todo lo referente al mensajero de Allah, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, ¿qué es lo que nunca podrías olvidar? Omar contestó: si olvidara todo eso, nunca podría olvidar un día que dije al profeta: mensajero de Allah, te pido permiso para salir a hacer la peregrinación menor. Y el profeta me respondió diciendo: no me olvides, hermano, al hacer una súplica benévola a Allah. Y dijo: por Allah nunca olvidaré esa frase. Abu Bakr as-Siddiq dijo, describiendo su amor hacia el profeta: cuando estábamos emigrando hacia la Medina, teníamos sed y pude conseguir un poco de leche. Y dije al mensajero de Allah, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él: bebe, mensajero de Allah. Y continúa diciendo: bebió el profeta hasta que se acabó mi sed. Ya. ¿Habéis visto el amor? ¿Habéis visto cómo es el amor hacia el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él? Una vez el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, volvió a su casa después de ausentarse todo el día. Entonces su ayudante, Zauban, le dijo: te he echado mucho de menos, mensajero de Allah. ¿Habéis visto qué relación tan fuerte? Ojalá que alguno de vosotros, cuando vaya a hacer un peregrinaje mayor o menor, se detuviera ante la tumba del profeta diciéndole: te he echado tanto de menos, mensajero de Allah. Yo conozco a un hombre que estaba dando un discurso en una conferencia y se refirió al profeta por su nombre a secas. Dijo Muhammad ibn Abdullah. Y realizó una peregrinación menor, Umra, especialmente para disculparse ante el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Cuando el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, regresó a su casa después de aquel día y encontró a Zauban llorando y le preguntó, ¿por qué lloras, Zauban? Le dijo, te he echado mucho de menos, mensajero de Allah. Entonces el profeta le dijo, ¿por esa razón estás llorando? Zauban dijo, no, mensajero de Allah. El profeta dijo, entonces, ¿qué te hace llorar? Zauban dijo, he recordado dónde estará tu sitio en el paraíso y dónde estará el mío, y he imaginado que me sentiré muy solo porque no estaré contigo en el mismo sitio en el paraíso. El profeta dijo, Zauban, el hombre estará en la otra vida con aquellos a quienes amaba en la tierra. ¿Quieres saber dónde estará tu sitio en el paraíso? Si estará en el paraíso más bajo, en el paraíso de Edén, o el Firdaus, el paraíso más alto, más elevado. Determina el grado de amor entonces que sientes hacia el profeta. El día en que el padre de Abu Bakr as-Siddiq Abu Kuhafa se convirtió al Islam, y esto ocurrió el día en el que los musulmanes regresaron vencedores a la Meca, hemos de saber que su padre se islamizó muy tarde, cuando ya era un anciano y había perdido la vista. Abu Bakr le acompañó a casa del mensajero de Allah para anunciar su aceptación del Islam. Entonces el profeta le dijo, Abu Bakr, ¿por qué no dejaste a tu padre anciano en casa y nosotros hubiésemos ido a encontrarnos con él? Abu Bakr dijo, porque tú, mensajero de Allah, te mereces que sea él quien se desplace. Kuhafa, el padre de Abu Bakr, anunció su conversión al Islam, sin embargo Abu Bakr lloró. Entonces le preguntaron, hoy es un día muy alegre para ti, Abu Bakr, pues tu padre se ha convertido al Islam y se ha salvado del infierno. Entonces, ¿por qué lloras? Abu Bakr dijo, lloro porque me hubiera gustado que quien anunciase su Islam ahora ante el profeta fuera Abu Talib y no mi padre, porque eso sería un motivo más grande de alegría para el profeta. Imagínate cómo fue su amor hacia el profeta. Dice, ya que mi alegría por el profeta es mucho más grande que por mi padre. Compara tu amor y tu relación con el profeta con el que sentía Abu Bakr. ¿Es tan fuerte? Incluso un simple tronco de árbol amaba el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Que cuando el profeta daba un discurso en la mezquita de la Medina, solía apoyarse sobre un tronco de árbol. Esto antes de construir un mimbar en la mezquita. Una especie de trono elevado desde donde el imam de la mezquita da su discurso y desde donde todo el mundo puede verlo. Pero una vez construido el mimbar, el profeta abandonó el tronco y realizó un discurso, su discurso habitual, desde el mimbar. Los compañeros del profeta le dijeron, hemos escuchado que del tronco provenía una especie de gemido, como si estuviera llorando por separarse del profeta. Entonces vimos al profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, descender del mimbar y acariciar el tronco diciéndole, ¿no te satisface que te entierre en este mismo lugar y que estés conmigo en el paraíso? Entonces el tronco cayó, se cayó. Y este mismo tronco todavía está en su sitio hasta el día de hoy, enterrado en el Rauda, en la mezquita del profeta, delante del mimbar. El tronco casi habló y sintió la dulzura de la cercanía del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, mientras que nosotros estamos lejos de él. El día de la batalla de Badr Sawad, uno de los compañeros del profeta, que era un poco obeso, estaba en el centro del ejército. Cuando se disponían a cumplir una de las oraciones prescritas, el profeta dijo, «Arreglad las filas», pero Sawad sobresalía un poco. Entonces el profeta le dijo, al apercibirse de ello, «Nivélate con los demás, Sawad». Y contestó, «Sí, mensajero de Allah». Pero Sawad volvió a adelantarse un poco. Y el profeta le encontró otra vez fuera de la fila. Por ese motivo le apretó ligeramente el vientre con un siwak, una ramita de árbol muy pequeña y flexible, y le dijo, «Entra en la fila, Sawad. La situación es seria. Estamos en una batalla». Entonces Sawad le dijo, Me ha dolido, mensajero de Allah. Así que el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, descubrió su vientre diciendo: haz lo mismo que te he hecho yo. Haz lo mismo que te he hecho yo, Sawad. Entonces Sawad se inclinó besando el vientre del profeta. Y el profeta le preguntó: ¿por qué has hecho eso, Sawad? Contestó: mensajero de Allah, creo que hoy moriré como un mártir. Por eso quería que la última cosa que hiciera antes de dejar esta vida mundana fuese tocar tu cuerpo. Que los rezos y la paz de Allah sean sobre el profeta Muhammad. Que los rezos y la paz de Allah sean sobre el profeta Muhammad. Que los rezos y la paz de Allah sean sobre nuestro profeta Muhammad. Que los rezos y la paz de Allah sean sobre el profeta Muhammad. Y que así sea. Rezad por él y saludadle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.